Buenos días a todos. Antes de adentrarnos en las instrucciones prácticas y en la práctica propiamente, tenemos por costumbre esta charla introductoria para contextualizar y entender el sentido y el propósito de lo que hacemos. Toda la práctica y la enseñanza budista está resumida en tres principios que en sánscrito se dice sila, samadhi y prajna. En japonés se dice kai, yo, e, y que pueden ser traducidos como comportamiento en la vida cotidiana. Entonces, sila o kai, meditación, segundo principio, samadhi, o yo en japonés, y sabiduría o prajna, e en japonés. Sila es la manera de vivir, lo que hacemos en nuestra vida cotidiana. ¿Cómo vivir? ¿Cómo vivir de una buena forma? ¿Cómo vivir una buena vida? La pregunta es, ¿qué es una buena vida? ¿Qué consideramos una buena vida? Samadhi o meditación es el cultivo de la propia mente, la observación de la propia mente, el principio práctico de la filosofía de Sócrates, de conócete a ti mismo. A ti misma. Y prajna, o la sabiduría, es la visión despierta sobre nosotros mismos y la realidad. Ver la realidad con un ojo despierto, con una conciencia despierta. Todo hace referencia a cómo vemos nosotros la realidad, cómo la percibimos, es decir, cómo la concebimos, cómo nos concebimos a nosotros mismos, qué ideas tenemos, qué creencias. Porque nuestra forma de vida depende de la visión que tengamos de la realidad. Las distintas maneras de vivir, incluso de concebir lo que es una buena vida, depende de las creencias, de las ideas, de cómo construimos en nuestro interior la realidad. Detrás de estos tres principios hay un solo principio que es la atención. La práctica del Zen es la aplicación de estos, el desarrollo de estos tres principios a través del cultivo sistemático de la atención. Porque la atención es la antesala de la conciencia. Y sobre todo, somos seres conscientes. Nuestra forma de vida, nuestra manera de meditar, nuestra manera de concebir la realidad, tiene como base la conciencia que tengamos de cada una de estas tres cosas. Así podríamos decir que crecer en conciencia, ser cada vez más consciente, tener una conciencia cada vez más lúcida, es uno de los grandes propósitos de nuestra práctica, y que para ello el cultivo de la atención es fundamental, porque sin atención no hay conciencia. Por ejemplo, la práctica del Dharma consiste en poner atención en nuestra forma de vida. Todos queremos vivir una buena vida. Pero, ¿qué significa para nosotros una buena vida? Podríamos decir en general que una buena vida, una buena manera de vivir, es aquella que nos hace sentirnos satisfechos. El estado de satisfacción. Hablo de una satisfacción profunda. No solo de la satisfacción de tomarse una cerveza o de pasear por un paisaje agradable. Una satisfacción profunda del corazón que nos haga sentirnos en paz, dichosos, más allá de las dificultades de la vida cotidiana, profundamente dichoso. Un fondo de océano estable de dicha y de satisfacción que no se ve alterado por el movimiento del oleaje que tiene lugar en la superficie del océano. Podemos ver que en el océano conviven ambas dimensiones. Por un lado, el fondo estable, y por otro lado, la superficie siempre cambiante y en movimiento. Según el psicólogo humanista Abraham Maslow, esta satisfacción profunda surge cuando nuestras necesidades están cubiertas y satisfechas. Si reflexionamos bien, la mayor parte de lo que hacemos nuestra vida, sino todo, nuestro comportamiento, las acciones, los viajes, las iniciativas, el trabajo, el descanso, tiene como fin último la satisfacción de necesidades. Seres humanos somos gente que trabajamos en voz de la satisfacción de nuestras necesidades, como todos los seres vivos, las plantas también, los animales también. Pero ¿cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestras verdaderas necesidades? Es decir, aquellas cuya satisfacción nos va a aportar realmente calma, dicha y paz profunda. En esto es muy importante aprender a discernir entre necesidad y deseo. La necesidad tiene que ver con nuestra naturaleza biológica, con nuestra naturaleza emocional y espiritual, que forman parte del animal humano, del ser humano que somos. Y podríamos decir que el deseo es la forma social y cultural que muchas veces adopta la necesidad. Por ejemplo, tenemos la necesidad de comer, de alimentarnos. Pero ¿comer qué? Ya depende de la educación, de la cultura, de la sociedad en la que hemos crecido. Comer esto o lo otro. Entonces decimos, me apetece, las apetencias son deseos, formas que adopta la necesidad. Pero lo importante en sí es la necesidad, no tanto el deseo. Porque muchas veces el deseo incluso puede apartarse de la necesidad y puede no estar al servicio de la sociedad, de la necesidad. Entonces Maslow habló de las necesidades básicas relacionadas con el ser biológico, por ejemplo, la alimentación, la comida, el agua, el descanso. Si estamos hambrientos, sedientos, agotados, no podemos experimentar un estado de bienestar. Entonces, gran parte de nuestro esfuerzo va destinado a satisfacer estas necesidades, ¿no? Cuando tenemos hambre y comemos, cuando tenemos sed y bebemos, cuando estamos cansados y descansamos, entonces experimentamos un bienestar, una satisfacción básica, biológica, muy fundamental e importante. Pero no solo somos entidades biológicas, somos seres sociales también. Los humanos somos particularmente sociales. Aunque el individualismo actual nos esté llevando por otros derroteros, por nuestra naturaleza, la humanidad en sí no hubiera podido llegar hasta aquí si no fuera porque somos animales sociales, porque crecemos y nuestra vida tiene lugar en el seno de una red de relaciones con otros seres humanos. Como seres sociales, tenemos la necesidad de sentir que formamos parte de un grupo mayor que la propia individualidad, más amplio, lo que le llaman la necesidad de pertenencia. de pertenecer a algo. Por eso, los seres humanos hemos creado básicamente instituciones como la familia, que nos da un sentido de pertenencia, el clan, la tribu, después, antiguamente, la pertenencia venía muy condicionada por la sangre, ¿no? Por la herencia biológica. Pero hoy día podemos satisfacer nuestra necesidad de pertenencia formando parte de clubes, de asociaciones, de reuniones, de grupos que ya no tienen nada que ver con la sangre. Cuando esta necesidad de pertenencia no está satisfecha, es normal que sintamos una inquietud, sintamos que algo nos falta, que estamos desencajados, que estamos desubicados, que y eso genera algún tipo de angustia, algún tipo de malestar que hay que atender. Por eso decía ayer, por ejemplo, que en el Zen la comunidad es muy importante. El sentido de pertenecer, formar parte de una comunidad de practicantes que tienen el mismo propósito que nosotros, que genera un sistema y un campo de fuerza que es mayor que nuestra propia individualidad, que nos trasciende y podemos fundirnos en esa realidad mayor que nosotros mismos. Por eso en la tradición budista existe la entrada en el refugio de los tres tesoros. Uno de ellos es la sangha, la comunidad de practicantes. Me refugio en un sentido profundo. Me refugio en el sentido que me entrego, me desemboco como un río en el mar de la sangha, ¿no? Puede ser la sangha, puede ser un casal faller, puede ser un club de fútbol, puede ser un club de alpinismo o de tiempo libre, cada uno según sus inclinaciones y tendencias busca formar parte de algo mayor que sí mismo. Está la necesidad de seguridad, en el sentido de sentir que nuestra vida está protegida, que vivimos en un lugar y en unas circunstancias a salvo. Nosotros, en general, aquí en España, en Occidente, gozamos de una gran seguridad, una seguridad ciudadana, una cierta estabilidad social. Pero hay otros muchos países, como por ejemplo México, donde hay una gran inseguridad, ahora mismo Venezuela, u otros países africanos, donde las personas están temiendo cada día que se despiertan por su supervivencia, por su seguridad personal, la de sus familiares, la de su hacienda, la de su casa. Tendríamos que tener esta experiencia para darnos cuenta de lo desestabilizador y aflictivo que puede ser esta situación. Como seres sociales también necesitamos el reconocimiento de los demás. Ser vistos. Recuerdo en Utrera, antiguamente, en muchos pueblos de España, estaba la calle mayor, ¿verdad? La calle principal, donde los sábados, los domingos, todo el mundo iba a pasear. de un extremo al otro de la calle. Entonces, ese era el lugar de encuentro. Te ibas encontrando con la gente. Tú veías y a ti te veían. Es la Plaza Mayor, donde se encontraba todo el mundo, donde unos se reconocían a otros. En el trabajo, entre los amigos, en la sanga, todos tenemos una necesidad natural de reconocimiento, de sentir que los demás nos ven, ven nuestras cualidades, reconocen lo que hacemos, reconocen nuestras virtudes. Está la necesidad emocional de autoestima, que es fundamental. El tener una valoración emocional positiva de sí mismo. El apreciar la propia existencia, valorar la propia existencia. El quererse, ¿no? De alguna forma. Nosotros en Occidente, no sé exactamente debido a qué, tal vez al sentimiento de culpa que nos han inculcado desde hace muchos siglos, que se ha transmitido de generación en generación. Tal vez esa concepción de que somos pecadores desde que nacemos. Como si tuviéramos que vivir demostrando continuamente nuestra inocencia. Como si de entrada ya fuéramos culpables y tuviéramos que hacer un sobreesfuerzo continuo para demostrar nuestra inocencia, para estimarnos y valorarnos en nuestro fuero interno. Pero es cierto que en Occidente tenemos un problema histórico de autoestima. Muchas otras personas de otras culturas que no han sufrido la huella judeocristiana se asombran cuando entran en contacto con los occidentales al ver esta herida tan profunda. Hoy día, en el mundo de la autoayuda, hay muchísimos libros sobre la autoestima. Se habla mucho de la autoestima. Y eso es porque necesitamos esa medicina. Pues hay que entenderlo en sus justos términos, ¿no? No confundir autoestima con una imagen inflada de sí mismo, con el orgullo, con la soberbia, que no son más que reacciones impostadas a la falta de autoestima real. Entonces, gran parte del esfuerzo que hacemos es para buscar la estima de los demás, sin darnos cuenta de que lo que realmente necesitamos es la propia autoestima, y que finalmente la estima de los demás no nos resulta de ninguna utilidad si no hay una verdadera autoestima íntima. Maslow hablaba también de la necesidad de autorrealización personal. De hecho, uno de sus libros más famosos es El hombre autorrealizado. Esto ya no tiene que ver con la biología, ni siquiera tiene que ver con la sociedad en sí. Tiene que ver con el sentido de autenticidad. Los seres humanos, por el hecho de ser seres conscientes, Necesitamos sentir que vivimos en autenticidad. ¿Qué significa esto? Que vivimos de acuerdo a nuestras cualidades, a nuestras características, de acuerdo a lo que somos, y que necesitamos desplegar nuestro potencial personal, único e intransferible, desarrollar este potencial, y cuando lo hacemos, sentimos que estamos, que nos estamos autorrealizando. Es una de las grandes satisfacciones. Y también su ausencia es una de las grandes insatisfacciones. Por ejemplo, aunque uno tenga éxito social, aunque consiga la fama, aunque consiga riqueza, reconocimiento, premios, si uno siente que eso no es acorde a lo que uno realmente le gustaría haber hecho, o a lo que uno puede hacer, sino que es solo un medio para conseguir fama y reconocimiento, entonces esa fama y esa riqueza no aportan una verdadera paz y bienestar, sino que se vuelven fuente de desgracia y de conflicto. Uno es auténtico cuando uno es uno mismo, una misma. La autenticidad no depende de lo que los otros piensen que es la autenticidad, sino de lo que uno siente que es auténtico en uno mismo. Cuando uno vive de acuerdo a este sentido de autenticidad y uno es transparente a sí mismo, entonces la autorrealización florece, aportando un sentido de satisfacción profunda. Y por último, Maslow habló de la necesidad de trascendencia. Todo lo anterior está bien, es necesario, forma parte de nuestra naturaleza humana. Pero fijaos que, aunque tengamos una vida plena, satisfactoria, aunque cumplamos nuestro destino en el sentido de vivir acorde a nuestras cualidades y a nuestras aspiraciones, sabemos, puesto que somos seres conscientes, que nos damos cuenta de cómo son las cosas, sabemos que sea lo que sea que hayamos conseguido o no, tarde o temprano, nuestra existencia individual se acaba. Esta película tiene un GM, fin. Quiere decir que sabemos que nuestro tiempo de vida es algo comprendido entre la concepción y la muerte, que es un tiempo limitado, que tiene un comienzo y un final, como una película, tiene un comienzo, un desarrollo y un final. Entonces, esto nos pone frente a frente a nuestra naturaleza efímera, frente a la impermanencia. No vamos a durar para siempre. Nuestras obras no van a durar para siempre. Nuestros hijos no van a durar para siempre. Nuestra fortuna no va a durar para siempre. Lo que construimos no va a durar para siempre. Y es inevitable que cuando tenemos la entereza de afrontar esto, de darnos cuenta de que es así como es, nos preguntamos, ¿y entonces qué sentido tiene todo esto? ¿Para qué me paso toda la vida esforzándome en satisfacer mis necesidades si tarde o temprano este cuerpo se va a disgregar, va a colapsar el organismo, o la mente puede que colapse antes que el organismo biológico, como en el Alzheimer, la demencia senil? Y nos encontramos con ejemplos como grandes hombres que han hecho historia, padres de la patria, como Adolfo Suárez, por ejemplo, el presidente, que en paz descanse, pasó los últimos años de su vida sin saber siquiera quién era. O el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, que también sufrió un Alzheimer agudo. Grandes hombres que han subido en coches oficiales, que le han tocado el himno nacional, que los ejércitos se han cuadrado en su presencia, y después pierden absolutamente la memoria, las capacidades psíquicas y mentales, y se convierten. Sí, estamos sujetos todos a esta impermanencia. Entonces, ¿qué sentido tiene nuestro esfuerzo? ¿Hay algo más? ¿O la vida se reduce a esto? ¿A nacer? ¿A crecer? ¿A correr en pos de las necesidades? ¿Experimentar unos cuantos placeres y gozos? ¿Experimentar un cúmulo de desgracias, conflictos, desazones, angustias, trabajar duro para conseguir una vida confortable, para después ir decayendo en el proceso biológico y finalmente abandonar todo por lo que se ha luchado, abandonar incluso este cuerpo y esta mente con todas sus cualidades? ¿Qué sentido tiene, pues, la existencia? Es inevitable que nos preguntemos eso. Y si no nos lo preguntamos, si lo obviamos, si lo reprimimos, porque son preguntas incómodas. Si lo reprimimos y no queremos saber nada de esto, nos volvemos gente materialista que reduce toda la existencia a la satisfacción de las necesidades. Y reprimimos una de nuestras necesidades fundamentales, que es la de trascendencia. Trascendencia en este caso no quiere decir que trascender la muerte y seguir viviendo más allá de la muerte. No. Trascendencia quiere decir ampliar el campo de visión para percibir la realidad desde un punto de vista mucho más elevado, elevado en el sentido en el que abarca una totalidad más completa. Es como si estamos aquí en el fondo del valle y nuestra actividad diaria tiene lugar en el fondo del valle. Está bien, es así nuestra vida, pero de vez en cuando conviene subir hasta la cima de la colina más alta y desde ahí ver con amplitud eso que vivimos en el valle. Eso de subir a la cima más alta es la trascendencia. los antiguos nativos norteamericanos tenían la práctica de la búsqueda de visión, que iban a la montaña solos, dentro de un círculo limitado, y ahí meditaban y ahí permanecían 4, 7, 11, 13, 15, 21 días buscando una visión. Una visión que englobara y diera sentido a su existencia. La práctica y la enseñanza del Buda tiene como fin, como propósito, o está al servicio de esta necesidad de trascendencia. Ese es su campo de acción. La herramienta de la atención plena, aparte de sus utilidades en la vida cotidiana, aparte de eso, además de eso, sobre todo más allá de eso, tiene el propósito de ayudarnos a trascender, en el sentido de tener una visión amplia, profunda, completa de lo que es nuestra existencia en este mundo. Por eso uno no viene a la sangha y a un templo buscando que le den de comer. Hombre, por supuesto que tenemos que comer, pero uno no viene por eso. Uno no viene buscando confort, buscando seguridad. Uno no viene buscando relaciones sociales, a ver si en el retiro encuentro un novio o una novia, a ver si encuentro una salida profesional. No, este contexto no sirve, no es para eso. Por supuesto que todo eso se da, puesto que somos seres humanos, y todo está ahí, todo eso se da naturalmente. Pero no ese es el propósito. El propósito es ir más allá y tener una visión profunda, que vendría dado por el aspecto sabiduría, ese ojo despierto sobre nuestra existencia. De los tres principios, la práctica de la meditación en la tradición del Zen es la piedra angular. Porque cuando nos sentamos en meditación, reunimos las condiciones más apropiadas para dirigir la atención hacia nuestro interior. Este movimiento de dirigir la atención hacia la propia experiencia subjetiva es lo que diferencia esto que nosotros llamamos atención plena, enseñada por el Buda, de la atención convencional. La atención convencional es la que usamos todos como herramienta de supervivencia para nuestra vida cotidiana. Yo siempre digo, el león necesita estar muy atento para poder cazar la gacela y poder comer. Si no estuviera atento, muy atento, no podría hacerlo. Y la gacela necesita estar muy atenta para evitar que el león se la coma. Si no está atenta, es muy posible que sea presa fácil. Así la atención convencional que hemos empleado para venir aquí, para conducir, para trabajar, para aprender un oficio, para ejercerlo, es una atención dirigida hacia el exterior, hacia nuestra supervivencia en el mundo. Y es muy necesario, es muy importante esa función de la atención. Pero la atención plena aporta un valor más, una dimensión más, que es el conócete a ti mismo. Dirige ahora esa atención hacia tus propios procesos mentales, emocionales, cognitivos, perceptivos. A través de la atención plena o de la atención interiorizada, uno no solo percibe el mundo, sino que percibe cómo uno percibe el mundo. Y esto es fundamental. Porque en nuestra manera de percibir el mundo puede haber errores, puede haber distorsiones cognitivas, alucinaciones, construcciones ilusorias que nos hacen creer que las cosas son como son, cuando en realidad no son así. ¿Y cómo podemos llegar a saber eso? ¿Cómo podemos llegar a darnos cuenta de eso? Pues interiorizando nuestra atención y aprendiendo a tomar conciencia de cómo es que funciona nuestra propia mente y contrastar después el funcionamiento de nuestra propia mente con lo que la realidad nos va diciendo en el día a día. Por eso la práctica de la meditación nos da la dimensión de la interioridad. Nos hace darnos cuenta de que somos seres vivientes con una profunda vida subjetiva, con un mundo interno muy rico. Los robots no tienen vida interna, no tienen vida interior, no tienen experiencia subjetiva, por lo menos por ahora. Son máquinas operativas, máquinas diseñadas para ejercer operaciones sin reflexión, aunque la inteligencia artificial está desarrollándose cada vez más y está incluyendo en los robots la capacidad de autoaprendizaje. Pero incluso la capacidad de autoaprendizaje no es exactamente lo mismo que una vida interior. Si nosotros nos convertimos en robot, los seres humanos, nos dedicamos a vivir como robot biológicos, a ejercer operaciones, a trabajar en tareas determinadas, ignorando nuestra vida interna, estamos condenados al sufrimiento, estamos condenados a la depresión, a la pérdida de sentido, estamos condenados a ese estado psicológico y emocional predominante, por ejemplo, en el mundo llamado desarrollado, donde las tasas de suicidio son enormes, donde la depresión es una de las grandes plagas emocionales. ¿Y por qué hay detrás de, qué hay detrás de todo esto? Pues que llevamos una vida de robot, o nos incitan, nos condicionan para que llevemos una vida de robot. Sentarse a meditar es sentarse y sentirse. Sentirse en el sentido de tomar profunda conciencia de sí y de lo que sucede en nuestro interior. Esto es fundamental, observar la propia mente. Porque por lo general la realidad que percibimos es la que percibimos con la mente, con nuestra mente. Y decimos, ah, la realidad es así. ¿Por qué sabes que la realidad es así? Porque yo la veo así. ¿Y por qué la ves así? ¿Qué es lo que te hace verla así? No, no, yo la veo así porque la realidad es así. Es lo que todos nos decimos, ¿verdad? En esa confusión que el Buda llamó ignorancia, ignorancia básica, que consiste en creer que nuestra percepción de la realidad es la realidad. Esta ignorancia es la que es un velo, es una opacidad en la conciencia que nos impide darnos cuenta de que vemos la realidad así porque la miramos desde un cierto punto de vista. Por ejemplo, yo ahora miro para allá y veo una realidad. Pero no es la misma realidad que estáis viendo vosotros. Porque vosotros estáis ahí y estáis mirando desde ahí para acá. Podríamos decir, estamos todos en la misma realidad. Y sin embargo, cada uno la ve de una forma distinta. Dependiendo del punto de vista desde el que mira. A nivel geográfico o espacial es muy fácil de entender. Jimena ve la realidad ahora que ve porque la está mirando desde la posición espacial en la que se encuentra. Pero la realidad que ella ve es muy distinta de la que ve Amparo porque ella la ve desde otra posición espacial, ¿no? Eso es fácil de entender. Pero es que sucede exactamente igual, no ya a nivel espacial, sino a puro nivel cognitivo. Lo que se ve depende del punto de vista desde el que se mira. Entonces, comprender ese punto de vista desde el que se mira, verlo claramente, decir, ah, yo estoy mirando desde aquí. Estoy mirando a través de estas ideas, a través de estas creencias, a través de estas actitudes emocionales, a través de mi pasado. Estoy mirando el presente. Entonces, uno puede comprender sus propios condicionamientos. Uno puede comprender los propios puntos de vista condicionados. Y esto no es una filosofía. Es decir, no es algo fruto de la especulación. No estoy especulando. Estoy refiriéndome a algo muy concreto, algo que todos experimentamos cuando nos sentamos en zazen. nos sentamos, nos sentimos a observar, a comprender el punto de vista desde el que miramos, los pensamientos que aparecen. Los condicionamientos que aparecen. Y ese conocerse a sí mismo a través de la práctica de la meditación, tomada como hábito de vida, no como una práctica puntual que uno hace en algún momento, sino como hábito de vida, hace que nuestra concepción de nosotros mismos y de la realidad se vaya transformando completamente, dando lugar a una mirada y a un ojo mucho más despierto y lúcido. Por eso la atención está en la base de sila, samadhi y prajna. La atención plena. La atención interiorizada. La atención al comportamiento en nuestra vida cotidiana, a nuestro estilo de vida, a cómo usamos el tiempo, a cómo usamos los días, a cómo usamos los recursos, a cómo nos relacionamos con las ropas, con los alimentos, con la vivienda, con la vida profesional. Necesitamos atención para darnos cuenta de qué clase de vida estamos llevando y para darnos cuenta si eso que hacemos en nuestra vida es una buena vida que nos aporta dicha, paz y satisfacción profundo, o simplemente estamos braceando en el movimiento de las olas superficiales, aplicando la atención nos damos cuenta, y al darnos cuenta podemos transformar lo que debe ser transformado para tener realmente una buena vida. La atención es necesaria en la práctica de la meditación sedente, como enseñamos, con los cuatro soportes básicos para desarrollar la atención. Son el cuerpo y la respiración. El cuerpo respirando. Para vivirnos claramente como un cuerpo que respira. Atención a las sensaciones, a lo que sentimos a través de los órganos sensoriales. Atención a las emociones que surgen. Atención a las construcciones mentales para ver, en este momento mi mente está construyendo de esta forma la percepción de la realidad. ¿Por qué la mente, mi mente, está construyendo de esta forma la percepción de la realidad? Es una construcción que se corresponde con la realidad en sí. Es decir, ¿es un mapa fiel al territorio? ¿O es un mapa falso, ilusorio? Claro, si construimos un mapa mental erróneo, después nos vamos a perder en el territorio. Si tú tratas de explorar la Amazonía con un mapa del desierto del Sáhara, te vas a perder, no vas a saber, nada te va a cuadrar. Y puedes decir, este territorio no funciona, porque no se corresponde con mi mapa. En vez de decir, es que estoy usando un mapa falso. No falso, erróneo. Entonces, eso solo podemos darnos cuenta cuando aplicamos la atención interiorizada continuamente. Después, fruto de esta práctica, se va despertando, se va abriendo el ojo, que es a lo que se le llama una vida despierta, el despertar. El despertar no es una experiencia que uno se despierta, ¡bum!, ya estoy despierto. El despertar es un proceso continuo de despertar, en el que uno cada vez puede estar más despierto. Así, todo lo que enseñamos, todo lo que practicamos, los rituales, la manera de estar, la manera de entrar en el dojo, la manera de meditar, las comidas, en el trabajo, tiene como objetivo el entrenamiento de la atención. Por esto mismo, porque la atención es la condición sine qua non de la conciencia. Si no prestamos atención a algo, no podemos tomar conciencia de ello. Si no prestamos atención a nuestra mente, no podemos tomar conciencia de nuestra mente. Si no prestamos atención al cuerpo, no podemos tomar conciencia del cuerpo y tener una vida corporal consciente. Así la atención, con sus cualidades asociadas, tales como la concentración, concentración que es la persistencia del enfoque de la atención sobre algo. Que la atención necesita ser enfocada. Por ejemplo, cuando estamos en los retretes, necesitamos tener una atención enfocada al hecho de no tirar nada por la taza del váter. Si usamos el váter de una forma inconsciente, atolondrada, automática, como hacemos en casa, que tenemos el hábito ya de hacer pum, pum, y tirar todo al váter, ese automatismo se reproduce naturalmente, y si ahí no ponemos atención, pues se va a producir el automatismo. Pero si cuando entramos en el váter tenemos la atención enfocada y recordamos las instrucciones del instructor Maceira de que no hay que tirar nada al váter, pues entonces uno lo tira en la papelera. Necesitamos enfocar la atención y mantener el enfoque. A eso se le llama concentración. Lo contrario de la concentración es la dispersión, que desde este punto de vista consiste en... ¿En qué consiste la dispersión? Cierto, la consecuencia de la dispersión es una falta de conciencia. Pero ¿cómo procede la dispersión mental? ¿En qué consiste la dispersión mental? En que no podemos mantener el enfoque de la atención mucho tiempo en algo. ¿Hacemos así? la atención de la mariposa. Como cuando ojeamos Facebook, vamos de una cosa a otra, y eso se convierte en un hábito en nuestra vida real, no virtual. Y es que miramos esto, pero después miramos esto, empezamos una conversación con él, pero no la terminamos, porque pasamos al otro y después me acuerdo de tal cosa y después voy a no sé qué, y digo, ahora no, ahora para allá. Y vamos como enajenado. Una persona enajenada es una persona que, como imitaba y representaba a Chiquito de la Calzada, ¿no? Esa, por eso tuvo tanto éxito, porque sacaba el inconsciente de todos nosotros. Entonces, concentración es mantener el enfoque, es la persistencia del enfoque. Pero acostumbrado a los estímulos de los devices modernos, nos cuesta mantener el enfoque en algo. Por ejemplo, en zazen, en meditación, ya lo sabéis. Algo tan sencillo como enfoca tu respiración, el cuerpo respirando, y mantén el enfoque, es decir, concéntrate en ello todo el tiempo que dure la meditación. Y al principio, cuando uno lo intenta, lo consigue 30 segundos. A los 30 segundos ya está atrapado por un pensamiento que le lleva al otro, que le lleva al otro, que le lleva al otro, que le lleva al otro. Todo el antes y el después. La atención va a los recuerdos del pasado, a las proyecciones del futuro, a lo que está haciendo el que está al lado. A todo sitio menos a la propia respiración. Ese es el estado de dispersión. Y es lo primero que un meditante debe aprender a superar. Si la práctica de la concentración es meditación, si la práctica de mantenerse plenamente consciente de cada inspiración y de cada expiración durante todo el tiempo que dure la meditación, no se puede avanzar. Porque la concentración es la herramienta fundamental para mantener y desarrollar una visión interior profunda y estable y continuada. Así que cuando uno empieza, debe ejercitarse tenazmente en la concentración. Aunque esto produzca aburrimiento. ¿Hay algo más aburrido que prestar atención a la propia respiración sentado sobre un cojín? ¡Guau! Con la cantidad de posts que han debido publicar en el día de hoy y que todavía no he visto. Con la cantidad de vídeos que tengo pendientes en Netflix, con la cantidad de tareas que tengo acá y allá, todo lo que tengo que hacer. Y uno se aburre, no encuentra estímulo en eso, porque se ha acostumbrado a otro tipo de estímulo. A estar estimulado de otra forma. Así que el aburrimiento es uno de los enemigos principales que aparecen cuando uno se entrena en la meditación. La impaciencia, la irritabilidad. ¿Qué hago yo siento? ¿Qué hago yo aquí parado, sentado, con la cantidad de cosas que podría estar haciendo? ¿Qué no? Esa inquietud, esa hiperactividad, hay que Díselo. ¿Cómo? A través de la renuncia. De la renuncia consciente. De la renuncia voluntaria. Porque concentrarse en algo significa renunciar a todo lo demás. Esto es algo muy simple, muy sencillo, pero que lo olvidamos tan a menudo. Es decir, si vosotros estáis aquí y habéis traído el cuerpo aquí y os estáis concentrando en esto que está sucediendo aquí, eso significa que habéis tenido que renunciar a estar en cualquier otro sitio, haciendo cualquier otra cosa. ¿No es cierto? Pero ya veréis qué sucede. Que uno se sienta en meditación porque ha hecho la opción voluntaria de venir aquí para meditar y estar en un retiro zen, y uno se sienta en meditación, y cuando se siente en meditación, la mente va a empezar a saltar de esto a lo otro, y a lo otro, y a lo otro. ¿Vale? Hemos hecho la renuncia física a estar aquí y no estar en ningún otro sitio. ¿De acuerdo? Pero la renuncia física no basta. Es necesario que la acompañe la renuncia emocional y mental. De decir, ya que estoy aquí, estoy completamente aquí. Y cuando mi mente trate de irse al pasado, al futuro, a otra cosa, a otra circunstancia, a lo que me espera cuando salga del retiro, al follón que he dejado para venirme aquí, a qué va a estar pensando mis familiares y mis amigos, qué estarán haciendo ahora en este momento, en vez de alimentar todo eso, decir, no, esto no tiene nada que ver con lo que yo he venido a hacer aquí. Yo he venido a estar en el presente. Entonces, me centro, me enfoco y me concentro solo en el presente. Todo lo demás lo suelto. Esa es la renuncia. Si no hay renuncia, hay lucha. Hay lucha entre la mente y el cuerpo. Hay divorcio, disociación, porque el cuerpo está aquí, sentado en meditación, pero la mente está deseando salir de la meditación para hacer otra cosa, o está pensando en otras cosas. Ese conflicto, esa lucha, solo se puede superar mediante la renuncia. Renuncio, suelto, me libero, dejo ir y me dejo caer en el puro presente, en el puro cuerpo aquí ahora y en la pura respiración. Y así, no solo en meditación sedente, sino cuando trabajamos debemos enfocarnos y concentrarnos en el trabajo. No debemos pensar en la meditación, en lo bien que lo hemos pasado meditando, en lo mal que lo hemos pasado, en lo que nos ha dolido, en qué miedo cuando vuelva de nuevo otra vez a centrarme en meditación que me va a volver a doler. No. Si ahora es comida, solo hay comida. Y la atención debe estar completamente centrada, enfocada, concentrada en esto, aquí ahora renunciando a todo lo demás. Esto es una cuestión de higiene mental. Así como nos quitamos el zarro de la boca cepillándonos los dientes 3 veces al día, deberíamos también asumir una práctica que consista en quitarnos el zarro de la mente 3 o 4 veces al día. Sentarnos para liberar la mente de todas las incrustaciones, los pensamientos parásitos y el ruido que se va creando. Este es el entrenamiento. Ejercitarse durante la meditación y durante toda la vida cotidiana en concentración. Pero en concentración, ¿para qué? Pues para poder observar en profundidad. Para poder conocer en profundidad. Cuando simplemente posamos la atención un instante sobre algo y la retiramos y la posamos sobre otro y después la retiramos y después la retiramos, nuestra capacidad de observar es mínima. Solo observamos superficialmente la apariencia y a veces ni siquiera eso. Para poder llegar a observar, a conocer algo, hay que observarlo profundamente, insistentemente, como un etólogo que estudia el comportamiento animal. ¿Cómo consiguen conocer los etólogos el comportamiento animal? Estudiándolo, observándolo. Un día, otro día, otro día, en primavera, en verano, en otoño. Y así como aparece el conocimiento, la clara conciencia de cómo es la vida de ese animal. Si un etólogo fuera a visitar un animal y lo viera pasar por ahí, dice, ah, mira, 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 por ahí va, ah, sí, sí, ya sé cómo es, vale, le hago una foto y la pongo en el móvil y ya sé lo que es. No. Nuestro mapa mental de la realidad es defectuoso porque no nos damos el tiempo de observar con calma, con detenimiento, los matices, los factores, las cualidades, las causas, los efectos. No nos conocemos a nosotros mismos y somos nuestros grandes desconocidos porque no nos observamos. Y si no nos observamos, ¿cómo vamos a poder conocernos? Pero para poder observarnos necesitamos previamente aprender a concentrarnos. ¿Cómo vamos a observar nuestra respiración o el cuerpo respirando si somos incapaces de mantener la atención concentrada durante 60 segundos sobre el cuerpo respirando? La concentración es una cualidad, que es la cualidad de persistencia del enfoque. La observación es otra cualidad, que es el puro darse cuenta. Podéis pensar que se trata de lo mismo, o tal vez hayáis utilizado los términos como si fueran sinónimos, pero no son sinónimos. Corresponden a cualidades distintas de la mente. Podemos estar concentrados en algo y no observarlo. Por ejemplo, en el estado de hipnosis, para provocar una hipnosis, tú coges un péndulo y lo mueves así, entonces le dices a la persona que se concentre en el péndulo, se concentra en el péndulo y llega un momento en que desconecta de la conciencia. Ve el péndulo moverse, pero ya no sabe. Ya no se da cuenta de que está viendo un péndulo moviéndose. Son los estados de fascinación, por ejemplo. Cuando uno se siente fascinado por alguien que se queda así, no lo ve, El mismo estado de fascinación es un impedimento para poder observar el objeto de fascinación. Y es así como se entienden muchas de las estupideces que cometemos cuando nos enamoramos. Que el enamoramiento es un estado de fascinación en el que no vemos a la persona de la que se supone que estamos enamorados. Perdemos la capacidad de observar. Entonces, la meditación no es un estado de fascinación. No es un estado de trance en el que uno se queda así como traspuesto, quieto como un muerto, pero sin darse cuenta de nada. Eso no es la meditación. La meditación requiere observación para poder llegar a tomar conciencia. Entonces, concentración, persistencia del enfoque, observación, que es el puro darse cuenta, y mantener la constancia del objeto que estamos observando. ¿Entendéis esto? Así tenéis que saber que todo lo que hacemos, incluso las prácticas que os parezcan así como más japonesas o medievales o antiguas o no sé qué, no son dogmas religiosos, son soportes de la atención. ¿Por qué hay que entrar en el dojo con el pie? ¿Con qué pie se entra en el dojo? Izquierdo. ¿Por qué? Dice, ¿por qué tengo que entrar con el pie izquierdo? ¿Por qué me dan esa norma? ¿Por qué no hay libertad? Es decir, que cada uno entre con el pie que quiera. ¿No estamos en una democracia? ¿O estamos en un cuartel? Da igual que se entre con el izquierdo o con el derecho. De hecho, a partir de ahora, cada año vamos a cambiar de pie. Es decir, los años pares se entra con el derecho y se sale con el izquierdo. Los años impares se va a entrar con el izquierdo y se sale con el derecho. No, lo que cuenta es ese momento en el que uno va a entrar en la sala de meditación y hace un acto de conciencia. Si en este momento estoy entrando en la sala de meditación y entro con el pie izquierdo, y al recordar eso se mantiene la conciencia despierta. Porque de eso se trata en la sala de meditación, de que la conciencia esté despierta en todo lo que uno hace. Y por eso el comportamiento en la sala de meditación está normatizado, está regulado. Pero no porque esta manera de hacer sea esencialmente superior o mejor a otra manera de hacer. No, es simplemente porque constituye un soporte de atención. No sé si alguien tiene alguna pregunta o le gustaría alguna aclaración sobre algo. Muy bien, pues ahora vamos a tener un tiempo de descanso y vamos a acabar un poco antes, también se puede empezar un poco antes, más o menos 30 minutos de descanso, y cuando suene el madero será la llamada para entrar en el dojo y el instructor Samuel hará la introducción al comportamiento en el dojo para los nuevos y a la meditación. Si ya habéis estado en varias introducciones y no necesitáis asistir, entonces otro grupo se va a reunir para distribuir las tareas y habrá SAMU, trabajo consciente, al mismo tiempo que la introducción. Si alguno de vosotros ya habéis participado en otras introducciones, pero queréis refrescar y volver a recibir las enseñanzas, podéis entrar. Después, esta tarde, tendremos una sesión de teisho o de enseñanza, y ahí también podréis hacer preguntas acerca de la práctica. Cosas que no entendáis, algunas dificultades o cualquier cosa relacionada con lo que estamos haciendo aquí que necesitéis plantear. Así que está hablando una hora y 20 minutos por lo menos. Y vosotros habéis estado callados. Ahora yo me callo y vosotros seguís callados.